Ahora vamos abriendo nuestra tertulia. Tertulia, siendo viernes hoy, con María Elena Larnaga. Buenos días.
¿Qué tal?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Millano? ¿Cómo venimos?
Bien. Mauricio Rosenkopf, ¿tú?
Inquieto, porque entre ella que se nos va y Willyman que nos llega, uno queda así como perro en cancha gocha.
Sí, no puedo preguntarle a Willyman cómo anda, porque... está recién llegando. Recién aterrizó.
Que estaba lloviendo y el tránsito está complicado.
Eso nunca pasa con Willyman.
No, pero...
nunca y no llega tarde nunca.
Yo creo que hoy lo hiciste...
No te falta, Willyman.
El diario.
Claro, estaba haciendo material para vos.
Ah, estaba leyendo los diarios y llegaron tarde a su casa.
Y recién estaban comentando acá que no llegaba porque era nada más que una forma de llamar la atención.
Vamos al primero de nuestros temas de hoy, este que tanto ha dado que hablar entre ayer y hoy. La decisión del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, de que se traslade a los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso a... ¿dónde? Al CONCAR. Desde la cárcel central, donde están recluidos desde 2002, al CONCAR.
¿Presidente, usted pidió que los peruanos fueran al CONCAR?
Sí, señor.
¿Por qué razón?
Porque no tienen derecho o privilegios que gozar con respecto a otros delincuentes cuando ellos cometieron delitos que fueron muy graves para la sociedad, que implicaron mucho sufrimiento, sobre todo en los sectores más humildes. Por supuesto, garantizándole todas las seguridades necesarias para que tengan una estadía como corresponde para detenidos que tienen que cursar, entre otras cosas, una rehabilitación. Yo ya he dado las instrucciones al señor ministro de Interior, él va a disponer todas las acciones necesarias para llevarlo adelante.
¿Qué parte de la justicia dispone la libertad de cómo han solicitado?
Nosotros vamos a respetar lo que la justicia resuelva, por supuesto.
Ahora, ¿es necesario que se prepare el lugar para que sigan presos?
Para que tengan todas las seguridades, que sean respetados todos sus derechos.
Más temprano escuchamos en perspectiva al doctor Diego Camaño, abogado defensor de los hermanos Peirano Basso, y luego el punto de vista del director nacional de cárceles, inspector principal Enrique Nava. El doctor Camaño cuestionaba la decisión presidencial, el inspector Navas la defendía, entre otras cosas porque la ve formando parte de una nueva política carcelaria que se está diseñando. ¿Y ustedes qué dicen?
Bueno, yo pienso que en este caso hay que diferenciar con cuidado lo que son los efectos de un sistema, que está mal, con los efectos de una resolución, que hay que ver si está mal o no. Yo pienso que nosotros tenemos cárceles rigurosas, además, y cárceles inhumanas. Pienso que las cárceles inhumanas deben ser suprimidas sí o sí, y si hay recursos para un plan que atiendan los más infelices, creo que entre los más infelices son los que están entre rejas en condiciones inhumanas y deben ser contemplados. En la falta de recursos, lo he dicho siempre, para las cosas que no se pueden evitar, no son justificadas. Una cárcel inhumana no puede existir y hay que suprimirla y hay que superarla. Otra cosa diferente es que veamos al presidente de la República ejerciendo una función que materialmente es judicial. Los que tienen que regular las penas que reciben quienes infringen las leyes son los jueces de la República y no el presidente. Pero también digo que el sistema de una cárcel diferente, como es la cárcel central o como es la que está en la calle Andes y ahí abajo, la Tacoma, que le llaman, esas resoluciones se han tomado siempre al margen de la justicia, las ha tomado la administración. Yo creo que es muy indebido, porque la rigurosidad de la pena impuesta y la cualidad de la pena impuesta es materia de jueces. Esos son los que tienen que decidir qué le va a pasar al delincuente por lo que hizo, al presunto delincuente, porque muchos no son condenados, no ha habido sentencia, sino que simplemente está en trámite su juicio. ¿Cómo deben ser tratados y dónde deben estar? Para que la resolución del presidente fuera perfecta, tendría que haber suprimido la cárcel central, porque si lo que buscaba era la igualdad entre todos, de haber suprimido la cárcel central, porque los que quedaron están privilegiados. Yo pienso que todo esto no es un problema puntual, sino que es un problema de fondo para mejorar un sistema que se ha ido deteriorando en el tiempo. Tengo cierta dificultad en tratar el problema concreto de los peiranos, porque yo tuve un problema desagradable, fui perjudicado y fui perseguido por Jorge Peirano Fassi, y no quiero intervenir en nada que se parezca a la menor cosa de una venganza, así que sobre ese tema no voy a hablar nada. Lo que yo estoy examinando es lo que pasa en el Uruguay con la realidad de las cárceles y la administración.
Willyman. Problema difícil, escuchando hoy nuestra radio, uno se dio cuenta, el señor jefe de cárceles hacía notar que más que suprimirla tenía que ser un simple lugar de paso, dijo, que él tenía un viejo proyecto, porque...
Y cuestionaba la discrecionalidad con que la autoridad política, y concretamente aludía al ministro del Interior o el Ministerio del Interior, había resuelto hasta ahora en el Uruguay quiénes iban, por ejemplo, a cárcel central, ¿no?
Sí.
Y sostenía que siempre había discrepado con esas potestades que también
estaban teniendo las autoridades políticas. Un hombre muy competente ese, ¿no? Yo no, creo que no lo conozco. El problema es que no se le puede mandar a cualquier lugar porque hay distintos tipos de delincuentes, como hay distintos tipos de delitos. Hoy el observador, que me llegó tarde, por eso llegué tarde, dice precisamente que en el Concal, donde teóricamente irían, es una zona un poco especial, donde están los delincuentes primarios, y dice una cosa muy importante, los presos que temen por su seguridad, ¿no? Es decir, dentro de las cárceles, hay un clima también de inseguridad muy grave, porque me acuerdo Adela Reta me decía alguna vez, la gente se cree que los presos no tienen moral, no tienen otra moral, que esa moral incluso ha cambiado. En una época era normal que un individuo que mataba dijera, yo sí maté a alguien pero nunca robé a nadie, y los que robaban decían, sí, yo habría robado pero no, nunca maté a nadie. Es decir, eran morales distintas. En cambio ahora con el régimen de rapiña, se mata para robar y se mezclaron las morales, ¿no? Y acá en las cárceles se sabe, por ejemplo, es muy conocido que los individuos violadores cuando van a la cárcel los violan como sanción a su inconducta. Y eso hay que cuidarlo también porque es una especie de justicia al margen de la justicia. Así que me parece bien que vayan a Concar, no tiene por qué haber una cárcel central así permanente, pero también digo que los temas de seguridad deben cumplirse allá adentro. Y,
sí. Bueno. El inspector Navas decía que ese tipo de consideraciones que usted recién realizaba, en el caso de la Dirección Nacional de Cárceles, son tenidas en cuenta y son evaluadas, así como las características del procesado, su personalidad, sus inconvenientes, etcétera, para definir dónde es que alguien va a pasar su prisión. Sostenía que fuera del ámbito de la Dirección Nacional de Cárceles existía, lamentablemente, todo un ámbito para la discrecionalidad, por ejemplo, con las cárceles departamentales, que era el que había motivado las situaciones que han sido tan discutidas o polémicas, y otras que no han sido discutidas y polémicas, porque capaz que no se han conocido, pero que también han implicado privilegios, entre comillas, privilegios en la medida que la cárcel a la que se va es un poco mejor. O es una cárcel como deberían ser todas las cárceles, ¿no?
Sí, claro.
Ese es el problema. Y reivindicaba para la Dirección Nacional de Cárceles, en un nuevo proyecto en el que todas las cárceles ingresen en su órbita, la potestad de tomar esas decisiones con criterios que ya tienen que ser técnicos, ¿no? Veía la decisión del doctor Tabaré Vázquez como un primer paso en esa dirección.
Bueno, primero pienso que los más infelices son las víctimas de los también infelices que están presos, ¿no? Que es algo que generalmente solemos olvidar. Que a veces sale a la luz pública cuando un menor de 17 años o 16 años comete un asesinato por chirolas y después y te enterás que tiene 48 registros de entrada. ¿Qué está pasando con la justicia? El caso de los Peiranos, primero, ni todo el CONCAR es la expresión más dura, ni todo cárcel central lo es. Si hay un sexto piso especial donde están los precios especiales, no solo los Peiranos, y se llega ahí por vía de influencias que no vamos a categorizar los distintos tipos de influencias que puede haber para llegar a un estatus de esa naturaleza, ¿no? Lo de los Peiranos me recuerda, yo sé que Maggi me va a entender enseguida, me recuerda a una obra de Bertolt Brecht, la ópera de Dos Centavos, donde el personaje central es Mickey Navaja, un pistolero de barrio, digamos. En determinado momento lo llevan ante la justicia y él el único descargo que hace es: pero señor juez, ¿va a comparar usted el asalto de un banco con la fundación de un banco? Entonces, que los Peiranos vayan a dar ahí, me parece que desde un primer momento tenía que haber sido. Digamos, es muy difícil que aparezca un crimen pasional en una zona privilegiada de Montevideo, donde digan que la víctima haya la chola. Es decir, pero si en 40 semanas, estás tranquilo que le decían el cotorra loca. Digamos, que hay también una discriminación en el orden social que se expresa en la información de la prensa, que se expresa en las, inclusive en la presencia de imágenes, digamos. El tema de las violaciones. Yo he hablado con gente de Serpaj y de gente que ha trabajado, que el porcentaje de violaciones familiares dentro de la familia se da más en las zonas sin carencias que en las zonas carenciadas. Entonces, lo que trasciende es lo de los cantegriles, lo de las zonas de otro nivel social no aparecen. Bueno, yo preferiría que no se publicitara todo eso, preferiría, pero ya que se publicita, o publicitamos para todos o publicitamos para nadie. Y bueno, y lo de los Peiranos que vayan al Concar, allá tienen vista al mar, yo más o menos conozco la zona, vivo cerca de ahí.
Pero vos no podías ni mirar el mar, ¿eh?
Pero, digamos, en definitiva, lo que le dijo a Artigas a Genaro Perú Gorría, que es el teniente aquel que defeccionó y que fue sancionado. En definitiva, que el que plantó la lechuga, que se coma la ensalada.
Mauricio, hablar después de Mauricio es casi imposible, es casi un atentado. Yo la verdad que esto, la primera cosa que me removió preparar este tema fue recordar que cuando yo era adolescente y vivía en Trinidad, el señor Jorge Peirano Facio estaba preso en su primera, por lo menos de las dos que yo conozco, en su primera prisión, en la cárcel departamental, que justamente, por lo menos en esa época, no sé si ahora se habrán deteriorado, las jefaturas departamentales tenían mejores condiciones que la cárcel, que los grandes, no sé si sería en ese momento, si sería con la carreta, si no sé si alguna otra cosa. Y recuerdo esas figuras, si no le quedan en la cabeza y en la imagen, recuerdo al mozo del clásico y querido Café Beiruti, pasar todos los días con la comida de Peirano. Entonces todos cuando veníamos del liceo sabíamos que iba al mozo del restaurante llevando la comida de Peirano, cruzando la plaza, y al cruzar lo más que se llevaba. Me hizo sonreír un poco ver esta situación, porque yo creo que hay un sentido...
Y había frase famosa que nos mandó una vuelta para atrás: yo pedí jugoso, no crudo.
A eso está inventando el poeta. lo que quiero decir con esto es que, bueno, ha pasado el tiempo, se reiteran algunas cosas, dramáticamente se vuelven a repetir en la historia algunas cosas, y yo creo que el gesto del presidente es un gesto más bien de carácter político, que me parece que el ministro del Interior ha asumido con mucha ponderación. Yo ya veía al ministro y veía sus declaraciones, y de alguna manera creo que puede ser tomado como un indicador de una voluntad política y una voluntad también del Ministerio del Interior de reformar estas anomalías en todo, digamos, en los procesos
así,
que hay en el mundo.
Así lo veía el inspector Claro. Cava, justamente, ¿no?
Porque justamente una de las cosas dramáticas, a mí me parece bien que estén los Tegrano con CAR, como muchos otros que están en cárcel central, si es que esta es una cárcel de transición, como dijo el ministro del Interior. Lo que sí también me parece bien es que el llamado de atención que hace la defensa sobre el hecho de que todavía no tienen sentencia, es un llamado de atención que han hecho los organismos de derechos humanos y los propios familiares de presos años en este país, porque hay un enorme porcentaje de presos, en el pabellón 1 del CONCAR, que parece que es el pabellón de los primarios y que tienen buenas condiciones de hotelería, incluso en el resto de los pabellones, que no tienen sentencia. Uruguay ha sido observado por OEA en este sentido, por Naciones Unidas, como violación a los derechos humanos el hecho de que permanezca mucha gente sin sentencia. Espero que esto sirva para, no para resolver el tema de los Peirano, que lo resolverá la justicia, sino para modificar pautas administrativas muy injustas, creo.
Sí, yo una cuestión general. A mí me parece que sería muy bueno que la sociedad empezara a sentir esta sociedad tremendamente corporativizada, ¿está bien, profesor? Que los miembros de las corporaciones, cuando sus afiliados cometen faltas, sean los primeros señalados. Digo, tanto en un sindicato obrero como en una asociación de financistas. Yo no he visto esa sanción, pero tampoco he visto sanción o mención, porque vos nombrabas a Peirano Facio. Peirano Facio fue la única entrevista privada que dio el Papa cuando vino acá. Él era un prominente hombre del Opus Dei. Se le facilitó la casa, le facilitó un montón de cosas. ¿Cómo la Iglesia, cómo la Asociación de Bancos no tienen nada que decir frente a estas cosas? Sería muy saludable para la sociedad y sería ejemplificante que si un funcionario de salud pública comete una falta, el sindicato sea el custodio de la ética y de la moral del gremio que los aglutina. Simplemente eso, que sería muy saludable una cosa de esa naturaleza y no esperar la venida del Senado para poder trasladarlo al CONCAR.
Una adecuación nada más. Cuando el Papa vino acá, no se sabía la conducta del señor Peirano Facio.
Bueno, no se sabía la de ahora, pero sí la anterior, ¿no? Porque el Papa vino después, no, de esto, el padre de esa señora.
No, hubo algún problema de bancos, es cierto, pero...
No, estuvo procesado por la justicia, ¿no?
Bueno, también...
Más bien grande el problema de bancos, porque sí. Se fundió el... El mercantil, el popular, ¿no?
Lo que hay que decir es una cosa cierta, que
el Maggi reacciona azorado ante el comentario reciente de Williman.
No, yo tuve muchos problemas, no quiero hablar, porque yo tuve problemas muy desagradables con Peirano Facio, fui atacado por él y no quiero trasladar de mi posición personal este problema, lo quiero despersonalizar. Hago el esfuerzo por eso. Esto está bien de fondo o está mal, yo no quiero entrar en eso. Hay una cosa que me choca, y es que el presidente de la República tome resoluciones que materialmente son judiciales. Eso hay que entenderlo, para mejorar la situación. Yo no creo que sea ilegal, pero que nosotros tenemos un sistema malo, es decir, establecido.
¿A qué te refieres con resoluciones que son de carácter judicial? Porque hoy, por ejemplo, el abogado, el doctor Diego Camaño, cuestionaba dos cosas en las declaraciones del doctor Vázquez. La primera, que los hubiera juzgado. Él decía, el doctor Vázquez los juzgó y los condenó porque dice que son delincuentes que cometieron delitos cuando en realidad se encuentran procesados. Y a partir de eso señalaba, bueno, me parece que se implica una presión sobre los jueces y los fiscales que están entendiendo en el caso.
Hay algo de eso.
Esa era una parte cuestionante. La otra era a propósito de la decisión del traslado. Pero sobre esta última, el inspector Navas decía que lo que había hecho el doctor Camaño era una habilidosa... polémica y punto, que en realidad este tipo de decisiones le corresponden a la autoridad carcelaria.
Liliano, estoy diciendo que no es irregular lo que se ha hecho, que es lo que se viene haciendo, que está ajustado a derecho. Lo que creo es que está mal el derecho y la práctica del derecho en este punto. La cualidad de la condena en el Uruguay depende del lugar donde está el detenido. Y cuando el presidente de la República decide cambiar la cualidad de la detención de un ciudadano, está haciendo un acto que materialmente es judicial.
Claro.
Lo quiero castigar más, no quiero que esté en esta cárcel. Donde otros quedan.
Pero lo que remarcaba el inspector Navas es que es legal proceder así, quiero decir.
¿Es legal?
Él discrepa con esa discrecionalidad.
Yo también.
Hasta ahora ha tenido, por ejemplo, el ministro del Interior. Él discrepa, pero es lo que hasta ahora se ha hecho en una serie de casos. Lo que pasa es que, decía el inspector Navas, ahora se usó esta discrecionalidad en sentido inverso, digamos, se lo usó para corregir lo que podría ser entendido como un privilegio y para marcar el puntapié inicial de una nueva política carcelaria en la que este tipo de decisiones las tomen las autoridades especializadas, en este caso penitenciarias, en base a informes técnicos y sin influencias, sin que jueguen favoritismos, etcétera. Reconocía Navas, eso todavía no está. Está elaborando esa nueva política.
Yo quiero
política.
Destacar un detalle muy importante en las declaraciones que oímos recién de Vázquez y que están publicadas en el diario. Y es que cuando le preguntan qué va a pasar si la Corte decreta la libertad inmediata, dice vamos a respetar absolutamente como corresponde lo que el Poder Judicial resuelva. Así que son todas aclaraciones en favor de lo que corresponde y la regularidad de las cosas.
Incluso hay otra parte de las declaraciones de Vázquez que no escuchamos porque le preguntaron a propósito de dichos de la que va Analisa Barbani, que ustedes saben ha sido una de las perjudicadas en la crisis del Banco Montevideo, que sostuvo que el traslado de los Peirano al Concar presenta mal olor. Ella supone que podría estar influenciado por el hecho de que podría decretarse dentro de pocos días la libertad en la Suprema Corte de Justicia. Y ante eso el doctor Vázquez respondió, el olfato es muy subjetivo y yo no puedo opinar sobre el olfato de la señora Barbani.
Claro, es evidente. Hay una cosa que yo creo que está pesando, que está implícita en la opinión pública, y es que la estafa y el daño del tipo que se les imputa, voy a ser prudente, es un delito, eso sí que es un delito continuado, muy feo, muy pensado, ¿verdad? Había un gran juez nuestro hacia Añares, el doctor Civil Garravide, que una vez dijo una cosa que a mí siempre me impresionó. Yo puedo asegurar que nunca voy a estafar a nadie, pero no puedo asegurar que nunca voy a matar a nadie. Por eso el homicida a veces es muy defendible, hay causas para defenderse, legítima defensa.
La pasión suficiente.
Sí, exactamente. Y en el caso de la estafa es un delito muy feo, muy trabajado, muy elaborado, muy racionalizado.
No, está menos estigmatizado que el otro, ¿no?
Exactamente.
Socialmente.
A mí delito de cuello blanco, ¿verdad?
Se acaba de decir que aquello no fue un delito, yo no voy a recuperar la historia, no me acuerdo cómo fue la cosa con Peirano Facio, pero él estuvo procesado por lo mismo, dos bancos que cayeron, el señor tuvo dos veces el mismo accidente, ¿no?
Eran los bancos de la familia. Lo que yo quería decir es que siempre en estas discusiones, en estos planteamientos de este tipo, se reitera siempre, la abogada defensora es un caso extremo en ese sentido, una nota de venganza. Y eso es muy feo, es una pasión baja la venganza y aplicada a este tipo de cosas es muy perjudicial. Esto tiene que verse de manera imparcial y fría. No tiene que puede ser una cosa pasional, vamos a hacer esto para compensar lo que hicieron, no es así la cosa.
Pero también es cierto que hay cosas que se llaman ejemplarizantes en los argumentos de la justicia, porque nosotros vimos como a dos médicos, grado 2, acaban de procesar, los procesados estuvieron 2 meses de cárcel porque tenía un sentido ejemplarizante. No voy a cuestionar el fallo, lo que digo es que eso también existe
en la
argumentación.
10 de la mañana y 2 minutos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Uno de los oyentes que opina sobre este tema, Jorge de Sayago, que llamó por el 90-2810, introduce otro elemento más para el debate. Dice, en el mismo piso en el que hoy se encuentran los Peirano estuvieron Sereni y Licandro. Yo mismo fui huésped de cárcel central. Y les digo que el módulo 1 del Comcar, al que ahora van, es mejor cárcel central, y lo digo por experiencia.